Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un gran placer hablar contigo y muchas gracias por la oportunidad que le brindas a este gran país y a esta bella universidad y a estas universidades nacionales, además de gestión pública, de gestión privada, que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, que además tengo el honor de presidir también.
Gracias por atendernos. Por lo que tenemos entendido, Nicolás Maduro se niega a autorizar el presupuesto de universidades si no le reconocen expresamente como presidente. ¿Nos puede explicar exactamente cómo es esto?
¿Cómo no? Realmente la negativa de la entrega de los recursos en esta oportunidad se refirió a algo extremadamente delicado y sensible, que es el pago de sueldos y salarios del personal docente, del personal administrativo e inclusive de los estudiantes que realizan actividad a través de sus pasantías o reciben una remuneración por sus bajas condiciones sociales, es decir, en becas estudiantiles. Resulta ser que nosotros, las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores de Gestión Pública, siempre hemos certificado a través de nuestras direcciones de administración y de presupuesto lo que es las necesidades generales de las universidades, que conlleva además el monto del pago de sueldos y salarios. Ellos inventaron, cuando digo ellos me refiero al régimen que está operando ahorita, según mi opinión, en Venezuela. Ellos inventaron una estructura que llamaron maqueta. ¿Qué es la maqueta? Es una estructura en la cual se va colocando en los distintos rubros que las universidades invierten en los distintos gastos. Bueno, muy bien, a pesar de que eso no existe en ninguna ley y a pesar de que eso no existe en la parte presupuestaria o en las condiciones presupuestarias de las universidades, bueno, muy bien, las universidades, como dice el dicho, el que no la debe no la teme, bueno, aceptamos la maqueta. Yo creo que ahí fue el primer error, o sea, no se debe aceptar nada que no esté comprendido en las leyes de presupuesto. Pero, sin embargo, las universidades lo aceptamos y vaciamos nuestra información en las famosas maquetas. Resulta ser que para efectos de pago del sueldo y salario del mes de marzo, la maqueta, en el caso de la Universidad Central de Venezuela y muy parecido en el resto de las universidades, está en las manos del régimen a través del Ministerio de Educación y a través de la Organización de Planificación del Sector Universitario, OPSU, desde el 6 de febrero. Y la maqueta del mes de abril la tienen en sus manos desde marzo, que también contempla no solamente los sueldos y salarios del personal, sino los gastos de funcionamiento. Porque realmente mantener una universidad con los sueldos que hoy por hoy estamos devengando sin los gastos de funcionamiento que impactan importantemente en investigación, en extensión, en cultura, en deporte, en infraestructura, en mantenimiento, es bien, bien difícil seguir adelante, pero seguimos adelante. Entonces recibimos una comunicación vía teléfono, vía WhatsApp, de la persona que ejerce el vicerrectorado, el viceministro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en donde nos decía que nosotros los rectores debíamos certificar la deuda que había sido presentada por las direcciones de presupuesto, lo cual nos llamó la atención porque eso nunca había pasado en la Universidad Venezolana. Pero sin embargo, nosotros dijimos, no hay ningún problema, lo podemos perfectamente hacer. Pero cuando nos mandan el modelo de la carta, en el modelo de la carta hay una referencia a un aumento salarial realizado por el Ejecutivo Nacional, fecha 15 de enero del año en curso, por el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no tenemos por qué certificar absolutamente ninguna deuda con un modelo de carta que ellos nos mandan. Eso es absolutamente ilógico y realmente no tiene ningún sentido que nos los pidan. Por lo tanto, las universidades certificamos como corresponde la certificación, valga la redundancia, diciendo el monto que mandaron la Dirección de Presupuesto y Administración en la Universidad Central de Venezuela. Es por tanto, y yo lo certifico como rectora de la Universidad Central de Venezuela, dio mi número de cédula, firmamos, etcétera. Así fueron en todas las universidades. Entonces ellos contestan que ellos no van a reconocer esa certificación porque si nosotros no llenamos el modelo de carta no, ellos no hacen la transferencia de los recursos. Ellos no pueden condicionar bajo ninguna circunstancia la transferencia de los recursos con ningún modelo de carta. Pero lo más grave aún es que en ese WhatsApp donde se nos dice que nosotros debemos llenar ese modelo de carta, se nos dice que el retraso se debe al saboteo eléctrico. Yo no lo puedo aceptar. O sea, el venezolano puede tener más o menos información, puede ser más o menos preparado, pero tonto no vamos a seguir siendo. Y entonces no aceptamos que nos sigan tratando como una cuerda de ignorantes, porque tampoco lo somos. Entonces, en el Consejo Universitario de la Central, y fue acogido además por ese cuerpo y por las Consejo Universitario de las Universidades Hermanas, se presentó un informe técnico sin ningún calificativo de ningún tipo político, sino técnico de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UCD, en donde explicaba que había ocurrido con la falla eléctrica, el apagón que vivimos todos los venezolanos durante una semana, que todavía siguen viviendo, porque hay zonas de Venezuela, de Caracas, donde no hay luz, hay zonas donde se va la luz y por ende, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en el municipio de Chacao, hay 15 días donde no he ingresado en la calle San Marino el agua. ¡El agua! Entonces, realmente, ¿de qué me están hablando? El informe simplemente refiere desde el punto de vista técnico, qué fue lo que sucedió, pero hace un llamado y un recordatorio que desde el 2010, esa escuela, como tiene obligaciones, la Universidad Venezolana con el país, anunció, dijo, cuáles podrían ser los problemas si no se realizaba el mantenimiento que no se estaba realizando. Entonces, ¿cómo voy a firmar yo una carta en donde se me pide una certificación con esos elementos políticos de parte de ellos? Entonces nosotros los rectores decimos no firmarla, sino certificar, claro que sí, cumplimos una vez más con un requisito que no está escrito en ninguna parte, pero como no tenemos ningún problema en hacerlo, lo certificamos. Finalmente, en el día de ayer, que nos reunimos a petición de ellos con la comisión que vino de los derechos humanos a Venezuela, se reunió con prácticamente todos los rectores de la Asociación Venezolana de Rectores, estaban tres estudiantes que representaban dos universidades privadas y la Universidad Central de Venezuela, estaba el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Central, porque el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Católica ya se había reunido con ellos, y bueno, le explicamos no solamente esta parte que es muy importante, que la estamos viviendo ahorita, que se violan los derechos humanos, sino la gran violación de los derechos humanos que desde la universidad hemos vivido, como son los ataques a su infraestructura, no tener el cuidado con un presupuesto justo, la diáspora estudiantil, profesoral, de trabajadores que bueno, lo hemos vivido en este país, la poca seguridad social que existe para los docentes, la poca seguridad que existe en los campus universitarios, la situación de los hospitales que están dentro de las universidades o cerca de las universidades, que son hospitales dirigidos por este gobierno, por este régimen, y que de una u otra forma, bueno, tenemos muchísimos problemas porque no hay un modelo de salud para la atención del venezolano. En fin, hicimos una serie de observaciones, cada universidad después a través de su rector o su representante rector explicó un poquito más las cosas específicas de su universidad, como las expropiaciones, etcétera, etcétera, que también las hemos vivido prácticamente todas las universidades, y consideramos que fue una reunión muy importante, muy necesaria, en donde se demuestra no solamente los estudiantes y los profesores que están presos, sino una gran cantidad de jóvenes asesinados en las calles en marchas pacíficas. El joven es el joven, hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que orientarlo, pero no hay que matarlo, así de simple y de sencillo. Vamos a hablar con los hogares en donde esos muchachos faltan, a ver qué nos dicen sus padres. Nosotros hemos hablado con ellos y realmente es muy lamentable la situación por la cual están pasando. No hablemos del salario indigno del profesor universitario y las becas que no permiten que un joven se desarrolle como nosotros aspiramos. En fin, son distintos temas, pero en la tarde de ayer, ya cuando salimos de la reunión, se nos informó que había comenzado el régimen a transferir en algunas universidades que tienen los bancos, digamos, del Estado, los recursos para hacer el pago correspondiente. Hoy hay asueto bancario aquí en Venezuela porque es el Día de San José, además es el Día del Empleado Universitario, a quienes siempre hemos saludado con mucho respeto y mucho cariño. Y bueno, en el caso nuestro, que tenemos otras bancas, bueno, cancelaremos si nos llegan los recursos, que esperamos sea así el día miércoles, es decir, mañana. Pero yo creo que aquí se puso de manifiesto la verdad, la dignidad, la transparencia, la pluralidad y el respeto a la legalidad, que es importantísimo en cualquier parte del mundo.
Entonces, parece que al final se va a solucionar y esos recursos se los van a transferir, por lo que creen ustedes ahora.
Aparentemente ya comenzaron algunas universidades, la Universidad del Zulia, por ejemplo, recibió sus recursos ayer porque tiene una banca pública con la que, bueno, trabaja directamente. Nosotros tenemos otro tipo de banco privado y supuestamente, como eso hace una transferencia del Banco Central a los bancos públicos y después de los bancos públicos a los bancos privados, se retrasa un poco más en el caso de la Central, porque hoy es día de asueto bancario y es día también del trabajador universitario. Entonces nosotros estaremos muy alertas, pero eso no es simplemente, ese es el único, digamos, problema. Hay una violación permanente de la autonomía universitaria. El vicerrectorado administrativo se reunió con los gremios, es decir, con los gremios de trabajadores, con los gremios profesionales. Nosotros nos reunimos con los estudiantes, también nos reunimos con la asociación, la directiva de la asociación de profesores. Hubo una protesta grande de la asociación de profesores, habían estudiantes, habían profesionales, habían trabajadores. En el día de ayer se reanudan las clases para mañana. Los consejos de facultad de las distintas facultades se están reuniendo hoy y bueno, vamos a reanudar las actividades, porque una universidad abierta, con todos los problemas que nosotros tenemos, es una pared de contingencia para cualquier régimen y para cualquier situación que se despegue de la democracia, en este caso venezolana. Entonces, nosotros vamos a seguir no solamente en la lucha, sino haciendo lo que tenemos que hacer, denunciando, trabajando, formando jóvenes al servicio del país. Nosotros no estamos al servicio de ningún gobierno, ni hemos estado, ni estaremos, ni estuvimos. Así que esa es una misión de la Universidad Venezolana en su artículo primero de la Ley de Universidades vigente, lo dice: la universidad tiene la obligación de orientar al país. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo hicimos y lo hemos hecho en este caso específico de la falla eléctrica. Le orientamos al país, que no fue ningún saboteo, que falta de mantenimiento. Ahí está el informe técnico a disposición del mundo para que se sepa cómo son las cosas. Pero yo no voy a firmar ninguna comunicación que me obligue, no solamente a reconocer o no reconocer. Yo creo que eso es algo muy, muy personal, de mucha vanidad. Si yo llego a la universidad, me lo preguntaba un periodista venezolano hoy, si yo llego a la universidad y el 90% de la universidad me rechaza, yo simplemente pongo mi cargo a la orden, punto, y ya está. Y no voy a estar luchando que me reconozcan o no me reconozcan, sin duda alguna. Pero yo lo que tocó más mi indignación y lo que mantiene mi dignidad es que yo no voy a firmar ninguna comunicación en donde diga que aquí ocurrió un saboteo eléctrico o un sabotaje eléctrico, porque eso no es verdad, eso no es verdad. Aquí lo que ocurrió fue la falta de mantenimiento desde hace años, la poca inversión que hemos tenido en los servicios públicos y el deterioro del país que hoy por hoy estamos viviendo los venezolanos.
En el caso de que no hubieran recibido o no recibieran esos recursos de los que me hablaba, ¿qué ocurriría? ¿Que no podrían pagar a los profesores o qué es lo que no podrían pagar?
Sí, no se puede pagar absolutamente ni profesores, ni estudiantes, ni trabajadores. Y, por supuesto, los gastos de funcionamiento que se les otorga a las distintas facultades, dependencia, mantenimiento, seguridad, deporte, cultura, investigación, extensión, de no mandar ningún recurso, bueno, a la universidad, ellos la están asfixiando aún más. Y, por supuesto, los gremios, que es a lo que les corresponde tomar sus decisiones, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no, pero son mecanismos que se utilizan para defender cada quien su área de trabajo. Pudieran llamar un paro, porque al no haber pago, no hay presencia en la universidad. Y si eso es lo que están buscando, una universidad cerrada, una universidad sin presencia de sus trabajadores, sin presencia de sus docentes, sin presencia de sus estudiantes, pues por supuesto, les es muy útil a las revoluciones. En cambio, una universidad abierta, a pesar de todo lo que hemos conversado, pues sin duda alguna es un muro de contención ante cualquier grupo o régimen dictatorial y en defensa de la democracia del país, que es lo que nosotros buscamos. De tal manera que mañana debe estar ingresando los recursos a la central y se debe estar pagando sueldos y salarios. Ya veremos en las transferencias si vinieron los gastos o no de funcionamiento. Y entonces será otra pelea más, porque los gastos de funcionamiento, independientemente de la ayuda que hemos recibido de la Asociación de Egresados, de los bancos privados, de las instituciones, de los padres mismos que están en el exterior, de los profesionales que están en el exterior, una universidad, bueno, lamentable o afortunadamente, depende económicamente del gobierno. Pero si el gobierno o el régimen, en este caso, no le da la importancia que tiene la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad, digamos, general de la población, un sueldo que le permita a los profesores, a los estudiantes, a los empleados crecer, pues por supuesto que es un país absolutamente deprimido, inmerso en la ignorancia, inmerso en la mala salud, inmerso en que a ti no te alcanza el salario para nada, y por supuesto ahí florecen los regímenes dictatoriales. Pero como yo sí creo que vamos bien y que esa es la ruta correcta, y hay que tener paciencia. Yo sé que son 20 años, ayer hablábamos con los estudiantes que tienen 22 años, cuando ellos tenían 2 años se impuso este régimen. No son culpables de absolutamente nada, lo único es que han vivido un deterioro de país que no lo vivimos muchos de nosotros, y ese es el país que nosotros queremos volver a vivir sin la falla y los errores de otros gobiernos. No estamos hablando de gobierno, estoy hablando de país, y ese es el país que nosotros queremos ver florecer de nuevo, un país abierto, un país con relaciones internacionales respetuosas, un discurso decente, respetuoso, una persona preparada que dirija el país, que se rodee de los mejores y que salgamos adelante, porque Venezuela es un gran país.
¿Cuál es la situación en la universidad venezolana? ¿Puede funcionar con alguna normalidad o cierta normalidad a pesar de la situación general del país? ¿Y cuáles son las carencias que tienen?
Sí, la universidad venezolana, pues sin duda alguna, está muy golpeada. Primero, no tiene el presupuesto justo que le permite desarrollar todas las áreas. Por ejemplo, de investigación. La investigación ha cerrado una serie de programas que se tenían hace 10, 12 años atrás, se han cerrado porque no hay presupuesto suficiente para mantener esos programas. Por ejemplo, el becario que era profesor de la universidad y se iba al exterior a hacer sus estudios, eso no se pudo mantener. Que por cierto, la mayoría de las personas que en un momento determinado acompañaron a este régimen fueron becarios, en nuestro caso del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, que le daba las becas a los profesores para que hicieran sus estudios de cuarto y quinto nivel en el exterior. Ese programa, por ejemplo, desapareció porque no hay manera de nosotros mantenerlo, porque no hay cómo hacer los pagos. Realmente es un país que tiene un control de cambio, bueno, sabemos perfectamente bien cuánto cuesta un dólar, es bien complicado. Eso es un programa, por ejemplo, muy importante que se cerró. Asimismo, vemos las mismas situaciones en extensión. La extensión universitaria es muy productiva, es muy atractiva, pero ¿cuál es la extensión hoy por hoy? ¿En dónde tenemos nosotros centros de extensión? Muchos de ellos están cerrados, por ejemplo, en la ciudad de Maracay, centros que nosotros conocimos cuando ejercimos el decanato de odontología, cuando estábamos recién graduados, centros que están totalmente abandonados y cerrados. La producción de semen, la producción de leche, de queso en las facultades, en el núcleo Maracay, eso está completamente disminuido y muchos de ellos cerrados. Entonces, es un impacto que ha venido deteriorando la universidad venezolana en todos estos años. No hablemos de la inseguridad de los campus. O sea, yo hablaba ayer con la rectora de la Universidad de Oriente del país, que bueno, es la rectora de todo ese oriente tan importante de nuestro país, y me decía, mira, es impresionante cómo hay núcleos cerrados, porque no hay absolutamente nada, porque todo se lo robaron. Entonces, ¿cómo es eso posible? En la Universidad Central no hemos escapado de eso. Nosotros tenemos más de 100 ataques contra la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio mundial de la humanidad. Y esa universidad ha tenido una serie de ataques que han sido denunciados a la fiscalía de antes. y no se hizo absolutamente nada. A la Defensoría del Pueblo de antes no se hizo nada. Al Tribunal Supremo de Justicia no se hizo nada. Es decir, nunca hubo un responsable de los ataques que se hicieran a la universidad, que por demás la Central es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, a pesar de todo ese deterioro que existe en investigación, en extensión, en cultura, en deporte, no hablemos del deporte universitario, hemos hecho grandes esfuerzos para mantener la piscina universitaria, para mantener el vestuario, pero se nota el deterioro importante en la parte deportiva, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho. No hablemos de seguridad, de la seguridad y custodia de la universidad. Uno observa la misma depresión, la misma desesperanza en un vigilante que en cualquier otro profesor de la universidad. Pero a pesar de todas esas cosas, bueno, yo continúo teniendo esperanza de que las cosas van a cambiar y que puede llegar a dirigir un Ministerio de Educación una persona que conozca la universidad, porque ese es el otro punto. En nuestro caso, las personas que han nombrado últimamente como ministro de Educación ni siquiera son profesores. Entonces no sabe lo que es ser un profesor universitario, estudiar, prepararse, ascender en el escalafón universitario. No saben. Entonces actúan como actores políticos. No, yo entiendo perfectamente bien que usted tiene que ser un lineamiento de una persona, pero usted tiene que saber a qué se enfrenta, a qué dirige, con quién va a tratar, cuáles son los planes de las universidades, cuáles son sus presupuestos. En fin, con todo eso, pues por supuesto que influye de manera importante en las universidades, pero las universidades estamos allí firmes, fuertes, con sus recursos humanos, a pesar de este descalabro que se produjo sin ninguna necesidad a 19 de marzo, el no pago de los salarios y sueldos de los docentes y de los trabajadores. Muchísimos docentes, muchísimos trabajadores dijeron, preferimos que no nos den el salario, perdón, indigno que estamos ganando, pero la dignidad no se negocia ni los valores democráticos se negocian con nadie.
Porque para tenerlo claro, este modelo que me decía usted que les querían imponer a ustedes, este modelo, con este modelo lo que querían era que hubiera un reconocimiento expreso de Maduro como presidente, ¿o cuál era la intención?
Sí, esa es la intención. La intención era reconocer primero que había sido un sabotaje eléctrico, lo cual jamás ni nunca lo vamos a apoyar, y luego el reconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela como responsable del aumento salarial que se tenía que pagar por parte de los recursos que nos transfiriera desde el 15 de enero. Vuelvo y repito, no se trata de un reconocimiento taxativo, tácito, se trata de que usted es reconocido si usted realmente ha hecho su fuera labor para ser reconocido. Nosotros tenemos alguna opinión, pero eso es vanidad, para mí eso es vanidad. Lo grave es seguir pretendiendo que los rectores firmemos una comunicación en donde el preámbulo de la comunicación habla de un sabotaje eléctrico, cuando nosotros sabemos que aquí no hubo un sabotaje eléctrico, que aquí lo que hubo fue una falla eléctrica por falta de mantenimiento y muchas otras cosas más. No hay inversión, no hubo la inversión adecuada en el país, está el informe técnico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, acogido no solamente por las distintas escuelas o las distintas facultades o las distintas universidades del país, sino también fue acogido, recibido por las academias, por el Colegio de Ingenieros, en fin. Entonces, eso yo no lo voy a firmar jamás ni nunca. Yo eso, como rector de la Universidad Central de Venezuela, no lo voy a firmar. Y el deber de ellos es transferir el dinero que los rectores certificamos, que por demás estaba certificado desde hace ya más de un mes, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, el pago de marzo. Y el pago de marzo estaba certificado desde febrero y el pago de abril está certificado desde marzo. Nosotros certificamos el pago de marzo, que ya estaba certificado por quien corresponde, que es la Dirección de Presupuesto y Planeamiento, hasta ahí vamos a llegar. Pero nosotros no vamos a reconocer absolutamente nada que sea parte de la verdad, porque como siempre hemos dicho, el venezolano puede tener más o menos instrucción, más o menos preparación, pero no podemos seguir pretendiendo que el venezolano sea un ignorante ante todo y que crea simple y llanamente las locuras, porque para mí fueron locuras, que yo ni siquiera pude terminar de oír, porque eso va contra la preparación, contra el intelecto, contra el estudio y contra todo lo que hemos visto en el país durante estos 20 años.
Es decir, que lo que querían es que ustedes dieran por buena la versión del sabotaje eléctrico cuando precisamente lo que tienen es un informe técnico que dice todo lo contrario, ¿no?
Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Es ratificarle a ellos que nosotros no vamos a suscribir ninguna comunicación en donde ellos digan que debido al sabotaje eléctrico los recursos no pudieron ser enviados. No, eso nosotros no lo vamos a firmar. Y luego, una carta modelo, lo dice perfectamente la palabra, es que yo creo que no saben utilizar las palabras y lo que significa, es modelo. Yo puedo usarla, puedo no usarla, pero no hay ninguna parte legal que me exija a mí que yo la llene así. ¿Y quiénes son el Ministerio de Educación? O peor aún, ¿quién es la Organización de Planificación del Sector Universitario? Son funcionarios a la orden y al servicio de las universidades y del país. No son actores políticos. Entonces, realmente hay una distorsión completamente de lo que hay que hacer en el país. Y esa distorsión la estamos enfrentando en las universidades, que tenemos la credibilidad y tenemos la sinceridad y no vivimos de partidos políticos. Yo políticamente puedo pensar lo que yo quiera, pero siempre voy a defender la pluralidad, la libertad, la democracia y, por supuesto, la autonomía universitaria.
De acuerdo. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por sus explicaciones y por atendernos. Y un saludo. No.
Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Cuando necesites alguna información, estamos a la orden. Puedes contactar cuando tú quieras. Muchísimas gracias.